COPE Ourense.
Estar informado.
Es a 1:20, sigue la ayuda humanitaria de la provincia de Ourense con las víctimas de esa guerra de Ucrania. Recordemos que en los últimos días ha llegado un centenar de refugiados ucranianos. Más de 50 están en el seminario menor de Ourense y otros se encuentran en San Juan de Río, en Trives. Además, en Maceda llegó la primera expedición, un convoy que lideraba el alcalde de Maceda, Rubén Quintas, con una veintena de refugiados ucranianos. Y se sigue enviando ayuda humanitaria a ese país. Pues hace tan solo 48 horas partió un camión con ayuda humanitaria. La Diputación coordina la ayuda de los distintos ayuntamientos de toda la provincia. Se enviaba un camión con productos de primera necesidad para la frontera entre Ucrania y Polonia. Y Ucrania, junto a los conflictos del siglo XXI, es una actividad formativa que ha desarrollado y que va a desarrollar la UNED y que se va a celebrar del 19 al 28 el próximo mes en las instalaciones de la Universidad a Distancia de Ourense, con la presencia de dos coroneles, un capitán de fragata y otro de navío. Se va a desarrollar, como decimos, en esas fechas, donde va a haber varias conferencias en un curso que consta de 10 horas lectivas y que da derecho a obtener pues 0,5 créditos. La asistencia será online, en directo o en diferido. Y hay que hablar de una alumna del IES 12 de octubre, del segundo curso de ciclo medio de estética y belleza, que participa hasta el 25 de marzo en el Campeonato de España de FP Spain Skills, que se celebra en Madrid, representando al IES 12 de octubre y a la comunidad autónoma gallega. Está tutorizada por el profesor Diego Negro Taboada. Y tras la inauguración del campeonato en el día de ayer por la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación en IFEMA, hoy darán comienzo las pruebas programadas para la especialidad estética, que consistirán en 6 pruebas de carácter práctico y teórico relacionados con la profesión. Tras la realización de las distintas pruebas que tendrán lugar en IFEMA y que finalizarán el viernes, el sábado será el turno de conocer los resultados alcanzados y de la recogida de los premios y de la clausura. Hacemos una pausa y les contamos más cosas aquí en Mediodía en COPE Ourense.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Ourense.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental cada semana de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Vamos a hablar hoy de estética dental.
Estética dental. A ver, que es un tema que me apasiona muchísimo. A ver, realmente es algo que ha existido siempre, pero es verdad que en los últimos tiempos, los últimos años, digamos que la estética dental se ha desarrollado muchísimo. Es cuando ha dado un salto de calidad. A ver, yo creo que todos nuestros oyentes seguro que tienen empastes o tienen caries en los dientes a veces de adelante y siempre a lo mejor ahora mismo están, incluso al escucharnos, están diciendo, pues sí, tengo ese empaste y me lo noto muchísimo. Me hicieron un empaste hace no sé cuántos años y noto que no se parece nada a mis dientes naturales. O toco con la lengua y noto típica rayita que me está rascando. Pues simplemente eso ya podemos hablar que es estética dental, porque a veces la gente cuando escucha estética ya siempre se va a lo que son carillas o cambios radicales de la sonrisa, pero también la estética ya empieza desde ahí. Para eso hay solución. Ahora ya hay unos materiales súper avanzados que conseguimos que el diente se mimetice totalmente con nuestro empaste, lo que conseguimos una estética natural y que nadie note ni sepa que tenemos ningún tipo de obturación y ningún empaste en ningún sitio.
¿Y se analiza cada caso para buscar en cada persona su mejor sonrisa?
Evidentemente. Esto, lo que acabas de decir, es lo que nosotros denominamos diseño de la sonrisa. Una vez que ya hemos hablado de lo que son estéticas dental puntuales, en determinados, el diseño de sonrisa se utiliza más para hacer una creación un poco más grande. Es decir, estas personas que nos vienen a consulta y me dice, doctor, llevo ya muchos años que no me gusta mi color de dientes, no me gusta mi forma de mis dientes, tengo el diente, bueno, el incisivo central, o como me dicen muchos pacientes, el paleto, los dientes adelante, que están un poquito triangulares, o me di un golpe y los tengo un poco mellados, tengo un poco fracturados. Pues para todo ese tipo de pacientes es lo que nosotros hacemos, la estética dental y el diseño de sonrisa.
Hablando del diseño de sonrisa, hay muchos actores que aparecen con los dientes muy blancos. ¿Son blanqueamientos?
Eso es algo bueno que también que me lo preguntes. No. Muchísima gente nos viene a consulta a decir, quiero los dientes como tal actor. Hazme un blanqueamiento y ya está. No. Eso es importante que lo sepamos. Igual que también muchos políticos famosos, ya ni ser tan famosos de Hollywood, sino en nuestro territorio nacional, al final esas personas no son blanqueamientos. Suelen ser coronas, fundas, carillas de cerámica, normalmente es lo que suelen hacer, que es lo que cambia radicalmente nuestros dientes y nuestra forma. Por eso también es importante saber diferenciar, uno, lo que queremos, y dos, a dónde queremos llegar. Luego también es importante, y quiero resaltar, que a veces esos blancos exagerados no es siempre la estética, a lo mejor, más maravillosa. Tenemos que pensar que estas personas necesitan a veces este blanco por tema de focos. Lo decimos, uh-huh. Lo digo también por experiencia, porque sí que tenemos pacientes un poco en este ámbito, y luego la explicación que nos cuentan es eso, porque a veces por tema de grabaciones, de televisiones y tal, si es un color un poco más normal, que es algo precioso y algo natural, sí que es verdad que en televisión se ve raro, por eso a veces necesitan estos blancos. Nosotros necesitamos estos blancos, a priori no, pero bueno, como digo yo, el gusto está en cada uno y la estética es muy personal.
Lo importante es que todos tenemos soluciones para mejorar nuestros dientes.
Sí, sí, hay soluciones, y gracias a los últimos avances, como sobre todo a nivel de ordenador, de diseños, de poder diseñar algo de que sobre todo el paciente, antes de que se lo hagamos, lo pueda ver. Nosotros en nuestra clínica trabajamos la totalidad de nuestros casos con fotografía, con vídeo. Somos muy pesados en esto, pero me encanta, porque así el paciente, antes de empezar cualquier tratamiento de estética, va a saber previamente cómo le va a quedar. Lo va a poder ver en una pantalla, lo va a poder ver en un modelo de escayola, en cera, e incluso ahora hay técnicas que podemos llevar estos modelos en escayola y en cera a boca, para que antes de tocar sus dientes, antes de hacerle ningún tipo de tallado, ningún tipo de cambio a sus dientes, pueda verse cómo le va a quedar. Entonces, ahí es donde está la conversación entre dentista y paciente, y donde podemos aconsejar, decir, o el paciente nos puede decir qué es lo que le gustaría. ¿Para qué? Para poder hacer y crear la sonrisa de sus sueños.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a ti, Juan.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1748, en Valencia, un terremoto mataba a 10.000 personas y destruía el castillo de Montesa, sede de la orden militar de este nombre. En 1801, en su dormitorio del castillo de San Miguel, en Moscú, el zar Pablo I de Rusia era golpeado con una espada y luego estrangulado. En 1844, a Madrid regresaba, tras su destierro, la reina madre María Cristina. Un 23 de marzo de 1889, en el este de Londres, se abrió oficialmente un ferry gratuito. Y en 1903, en los Estados Unidos, los hermanos Wright solicitaban una patente para su invención del aeroplano de ala fija. Un día como el de hoy, en 1927, el poeta Antonio Machado era elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. Y en 1959, Günter Grass publicaba la novela el tambor de hojalata. 1986, el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se indignaba por una prueba nuclear en Nevada, en los Estados Unidos. Al año siguiente, en 1987, Willy Brandt dimitía como presidente de los socialistas alemanes después del escándalo de espionaje. Y un día como el de hoy, en 1998, en los Estados Unidos, la película Titanic recibía 11 premios Oscar, aquella película con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Pues es una jornada donde se esperan numerosas concentraciones a lo largo y movilizaciones por la huelga del transporte que sigue causando estragos. ¿Y de qué manera? Hay una tractorada prevista, eso será el viernes a partir de las 11:30, desde el Parque Autogural en Shinzo Alimi, al sector agrícola, los productores de patata, de los ganaderos. Como digo, eso será el viernes, pero antes, hoy, habrá una marcha lenta desde el Puente del Milenio a las 6:30 de la tarde por las calles de la ciudad de Ourense hasta la Alameda. Habrá una concentración también a las 7:30 ante la subdelegación del Gobierno por parte de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT y también de organizaciones. Y es que la situación de la huelga del transporte está siendo muy preocupante y está causando estragos a lo largo de la provincia de Ourense. Solo hay que ver lo que nos contaba los representantes del sector de la pizarra. Tienen que afrontar las facturas y no tienen ni un solo ingreso. Materiales que tenían que estar ya en Alemania, en Francia, en Inglaterra o en Bélgica, están todavía en estas empresas pizarreras que siguen produciendo, pero que elementalmente no están transportando, no están exportando sus productos. Y decían que todo tiene un límite, porque ya están ahogados con el incremento de precios de la electricidad, y esto pues ya es la puntilla en la huelga del transporte. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Saludamos a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ourense, Eugenia Díaz Abella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Que participaba esta mañana en un grupo de trabajo de política social en el Eixo Atlántico. ¿Qué se abordaba?
Pues estamos en ello. Es una mesa de trabajo sobre la cohesión social, que es uno de los pilares básicos, la política social dentro de las políticas estratégicas del Eixo Atlántico. Y se presentaba pues un estudio hecho por la Universidad de Deusto sobre los 39 municipios que conformamos el Eixo Atlántico y las desigualdades y cómo abordar pues la cohesión social en estos municipios, como repito, que forman el Eixo Atlántico. Es una mesa técnica, es una mesa de trabajo, tenemos deberes los concellos y bueno, tenemos que seguir aportando información para poder tener una fotografía real de esa cohesión social que tenemos en cada uno de nuestros municipios, en este caso en el Concello de Ourense. Aún estamos en ello, aún no ha finalizado, pero bueno, salí un poquito de la reunión para atender encantada a ti y dar respuesta para todos los oyentes de COPE.
Y se lo agradecemos. De esa manera se busca la coordinación, ¿no?, para hacer frente a las situaciones difíciles que se viven.
Sí, porque la política social pues no solo es los servicios sociales, no es una manera de dar ayudas inmediatas, sino también hay que abordar la salud, la educación, el empleo, las brechas digitales, las brechas generacionales. Es un montón de distintas áreas que deben conformar la política social para las líneas estratégicas y abordar las nuevas realidades, porque si algo nos ha demostrado estos dos últimos años es que la sociedad y las situaciones cambian de un momento a otro, ¿no? Como fue la pandemia, como es ahora una guerra, y tenemos que estar preparados, conociendo una realidad en cada momento y previendo los diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar.
¿Cómo va la ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra de Ucrania?
Bueno, nosotros desde el Concello de Ourense lo que hemos gestionado es toda la parte de recogida, logística, de ayuda humanitaria, ¿no? Pues desde la asociación AGA, que salió el primer camión el viernes pasado, y después también para la atención de la petición de ciudades termales, que forman parte de eso, de la red de ciudades termales europea, que se nos ha pedido ayuda tanto al Concello como a la Diputación. Y aquí yo quiero destacar pues eso, la coordinación entre todos, entre Diputación, Concello, entidades del tercer sector, como fue AGA Ucrania, fundaciones, como fue Abanca, que financió este primer envío, y después toda la ciudadanía, porque esto no sería posible sin aquellas personas que dan pues ese material humanitario de forma voluntaria, y los voluntarios que, más allá de Protección Civil, pues están acudiendo cada día pues al centro de Las Lagunas, que es donde se criba, se clasifica, y seguimos en ello, ¿no?
Y más de 60 voluntarios, además, ¿no? Como decía, para quitarse el sombrero junto a los
63 voluntarios anónimos, gente como tú y como yo, pues que en sus tiempos libres pues se dedica a esta labor de voluntariado, ¿no? Para mí me conmueve, ¿no? Porque a veces vivimos en una sociedad y decimos esos mitos, ¿no? Esas frases hechas de que somos muy inhumanos, que vamos a lo nuestro, que somos una sociedad egoísta. Y son en estos momentos de crisis donde sale el lado bueno de las personas, ¿no? Y dices, pues caramba, como seres humanos seguimos con esos valores y con esos pilares, ¿no? Que son tan fundamentales para una sociedad, que es pues la generosidad, el altruismo, el voluntariado, bueno, pues te hace reconciliarte un poco con el ser humano, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Eugenia, se está hablando, evidentemente, se está actuando para ayudar a Ucrania y a los refugiados en todo lo que se pueda, sin olvidar, evidentemente, que hay también necesidades en la ciudad, ¿no?
Hombre, y tanto, Amelia. La crisis económica que estamos viviendo, pues por la situación de la pandemia, por la situación del coste de la inflación y del coste de la vida, pues está reflejando en nuestro día a día, en nuestros servicios sociales. Si antes ya había mucha a los servicios sociales acudían muchas familias pues porque no podían afrontar ese recibo de la luz, pues imagínate hoy con este incremento de luz y gas que tenemos, pues los servicios sociales tienen que afrontar esa ayuda a muchos ourensanos que cada día necesitan de nosotros como institución para afrontar pues ese gasto, entre otros muchos, ¿no? Entonces los servicios sociales municipales pues tienen mucha demanda de este tipo de ayudas y es una realidad de nuestro día a día, de nuestra ciudad, más allá de la crisis que haya por la llegada de estos refugiados, ¿no?
¿A cuánta gente se puede estar ayudando en este sentido? ¿A cuánta gente se le puede estar ayudando pagándole o ayudándole a pagar el gas o la luz?
Pues mira, no te puedo cuantificar eso. Ahora estamos finalizando las memorias del año 21 y ahí pues aparecen todas las ayudas que se dan. Sí es cierto que la partida de emergencia municipal, que casi siempre es donde acaban ese pago de esos recibos, independientemente de otras cosas que se pagan con esas ayudas, pero los suministros pues van muchas veces a esa partida, ¿no? Y ya por decirte algo, el año pasado ayudas de emergencia pues lo que se gastó fueron 900 y pico mil euros en el año 21, porque se hizo una modificación de crédito de 1 millón de euros. Entonces, eso fue en el año 21. En el año 22, pues no creo que sea por debajo de eso, ¿no?
O sea, que ¿habrá más partidas para emergencia social? ¿Se habilitará una modificación de crédito para emergencia social?
De momento tenemos el presupuesto prorrogado, que tiene una partida presupuestaria de 340.000 euros solo para esa, para la emergencia social, ¿no? Que puede ser para una fianza de un piso, para pagar pues un recibo de la luz o, bueno, cualquier cosa que está contemplada en la ordenanza de emergencia. Pero sí es cierto que si llegamos al pleno del presupuesto y no se aprueba el presupuesto, pues vamos a tener que ir a una modificación presupuestaria. Y lógicamente, dentro de servicios sociales, nosotros los técnicos junto conmigo, tenemos una serie de partidas marcadas en rojo, que sabemos que vamos a tener que reforzar, ¿no? Y la primera, pues es esta, porque, bueno, pues 340.000 euros con la situación desatada de la crisis de que estamos viviendo y de lo que va a venir, pues sabemos que no nos va a llegar. Pero claro, primero tiene que haber una tramitación de la liquidación del ejercicio y poder llevar esas modificaciones o que vayamos al pleno y que pues nos aprueben los presupuestos, claro.
Lo que es evidente es que en los últimos tiempos, por tanto, nos constata que cada vez son más las personas en esta situación de emergencia social que piden ayudas por el incremento de la luz, de la calefacción y demás.
Sí, 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 y después la cesta de las compras, es decir, los sueldos no suben en la misma medida que sube la vida, y eso es una realidad de economía doméstica, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues la economía muchas veces en las familias pues va al día, y cualquier imprevisto pues te desajusta y tienen que acudir a los servicios sociales. Que los servicios sociales no solamente es la tramitación de una ayuda, sino también una parte de intervención social, esa parte técnica de las trabajadoras sociales que hacen, pues estudian personalmente esa situación de esa familia y les puede dar una vía de salida para evitar que ese problema momentáneo pues sea continuo, ¿no? Y que sea una carencia estratégica en esa familia. Entonces, ya no solo es la ayuda, es la intervención social de esa trabajadora social. Pero sí que es cierto que familias que nunca habían acudido a los servicios sociales están llegando hoy.
Uh-huh. También se aprobó en la última Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Orense la nueva convocatoria de ayudas a libros y comedores escolares para el próximo curso académico. ¿Cómo va a ser? ¿Alguna novedad? ¿Y qué plazo tienen ahora los que soliciten eso?
Se tienen que publicar en el BOP y a partir de ahí pues se abrirá el plazo para presentar las solicitudes. Hay una novedad y es que, por ejemplo, hasta ahora la beca de comedor pues que se le da al niño, se le da a esa familia, había una diferencia entre los colegios públicos y los colegios concertados, que de las grandes ciudades no existe en ninguna otra ciudad y la mayoría de concellos pues era equivalente porque es una beca al niño, independientemente del colegio al que acuda. Entonces aquí conseguimos en esta convocatoria que se iguale una beca al niño independientemente del colegio, son los 90 euros por beca de comedor para todo el que sea beneficiario de esta ayuda. Esa es la primera gran novedad. Y la segunda gran novedad es que para agilizar la tramitación y que empiece el curso en septiembre y que cada familia sepa si es beneficiario de la beca o no, ya no solo vamos a pedir la renta del año pasado, sino la del año anterior. Es decir, para esta convocatoria del año 22, del curso 22-23, nos va a servir la renta del año 20, con lo cual ya la tiene todo el mundo presentada y puede empezarse antes toda la tramitación, porque no tenemos que esperar a julio a que todo el mundo haya hecho su declaración de la renta.
Pues un dato significativo. Bueno, pues ahí está Eugenia Díaz Abella, que nos acompaña por teléfono. La verdad es que yo me llevé una pequeña decepción cuando me dijeron que la íbamos a tener por teléfono, estaba fuera. Porque yo pensé que iba a estar aquí en los estudios y podíamos comernos un poco un trozo de tarta con Eugenia Díaz Abella. Muchas felicidades, que hoy está de cumpleaños. Pero nosotros estaremos pendientes aquí para poder tomar la tarta, ¿no?
Hombre, eso queda en la deuda, Yo la próxima vez nos soplamos una deuda y nos tomamos una tarta.
Bombones, Eugenia, bombones. Yo me conformo con unos bombones.
Pues también.
Yo me conformo con todo. Le deseamos lo mejor, Muchas felicidades, pues, que disfrute del día.
Eso.
Pero ahí está, al pie del cañón, Ya la vemos.
Muchas gracias. Y... es lo que toca.
Bueno, pero lo celebra con la familia.
Pues sí, hoy voy a comer a casa con toda mi familia, claro que sí.
Bueno, pues muchas felicidades y no nos olvidamos del trozo de tarta, que a Amelia nos gusta mucho. Un beso muy grande y muchas felicidades. ¿Ah? ¿Se ha perdido? Ahora mismo.
Dime. No, di tú.
Que hubo, estaba mirando yo, que la iniciativa, la marcha, convocada por Apetancor, ¿no?
Sí.
Comienza a las 6:30 en el Puente del Milenio.
Sí, sí.
Y va a ir hasta la Alameda.
Sí, sí. Por la calle Progreso.
Por la calle Progreso, sí.
O sea, una de las principales arterias de la ciudad.
¿Cómo se va a poner la marea a 6:30?
No digo nada, porque además es que, oye, creo que lo que le está pasando a los... Creo no, lo que le pasa a los transportistas está influyendo en todos nosotros, así que, ¿qué quieres que te diga?
A las 7:30 también va a haber una concentración, sí, delante de las puertas del ayuntamiento.
Los familiares de transportistas se concentran delante del ayuntamiento a las 7:30 de la tarde. ¿Y qué es lo que piden? Pues piden que el gobierno de central les escuche y escuche sus demandas, que lo único que pretenden es, bueno, pues poder subsistir, que el sector subsista. Es decir, que no llenen el depósito de gasolina y les cueste más eso que el trabajo que hacen. Así que ¿qué quieres que te diga? Estamos todos con el problema.
Claro que sí. Y a las 7:30, pues también la convocatoria de comisiones, UGT y otras organizaciones, que será en la subdelegación del gobierno. O sea que espero una tarde reivindicativa.
Pues sí. Y no va a llover, así que... No, lo digo porque si lloviera a lo mejor la gente, pues dices, te da más pereza y tal. No, hoy no llueve, así que me imagino que sí. Puede ser multitudinaria la cosa, por una parte y por la otra.
Mejoró la situación, porque vaya noche y vaya primeras horas de la mañana, pero ahora ha mejorado la situación. Incluso tímidamente se ve el sol, entre las nubes.
¿Veis el sol? Deixa, ¿no? que salga. Deixa que chove, si tienen que chover otra vez.
Es la 1:45. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue causando impacto la huelga de transportes a lo largo de la provincia de Orense. Hay 3 detenidos por pinchar las ruedas de un camión en San Cibrao das Viñas. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. 3 hombres de 49, 55 y 60 años de edad, vecinos de Ourense, fueron sorprendidos in fraganti por la Guardia Civil cuando se encontraban pinchando con un punzón las ruedas de un camión en el polígono de San Cibrao das Viñas. Los agentes los detuvieron como presuntos autores de un delito de daños. Los hechos tuvieron lugar ayer martes y los daños están valorados en 1.500 euros.
Hoy se espera una tarde reivindicativa en la ciudad de Asburgas.
Sí, por una parte la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera, APETAMCOR, ha convocado para esta tarde en la ciudad de Ourense una marcha lenta de camiones que se realizará con cabezas tractoras sin remolque. Saldrá a las 6:30 de la tarde del Puente del Milenio, pasando por el pabellón de Remedios y la calle Progreso hasta llegar a la Alameda. Los camiones van a permanecer estacionados desde el cruce de Progreso con Juan 23 hasta la Alameda y además a las 7 de la tarde habrá una concentración de familias del transporte en la Plaza Mayor. Los profesionales del transporte de mercancías reclaman que el gobierno escuche las demandas del sector para poder subsistir y trabajar dignamente, según señalan en un comunicado. Los transportistas prevén finalizar la movilización a las 8 de la tarde y saldrán de la ciudad por la calle Marcelo Macías. Por otra parte, Comisiones Obreras y UGT, junto a la Unión de Consumidores de Galicia, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, han convocado una movilización para exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que tomen las medidas necesarias para frenar la escalada de precios que desde hace meses está sufriendo el país. Escuchamos a Ana Barrios, de Comisiones Obreras en Ourense.
E demandamos tanto o Gobierno do noso país como a Unión Europea que ten que actuar dunha forma contundente e tomar cartas no asunto, tomar medidas para poñer, dende logo, fin á escalada destos prezos e para atallar os comportamentos especulativos de todas estas empresas que se están a aproveitar das circunstancias e proteger, evidentemente, pues, a toda a ciudadanía.
Entre las exigencias que demandan del Estado se encuentran que se tomen las medidas necesarias para que las empresas eléctricas y de hidrocarburos dejen de especular con los precios de la electricidad y de los carburantes. Habrá concentraciones en todos los ayuntamientos de España, en concreto en el de Ourense. Tendrá lugar la concentración ante la subdelegación del Gobierno en el Parque de San Lázaro a las 7:30 de la tarde.
En una entrevista en la cadena COPE, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, también mostraba su preocupación por la huelga del transporte y le pide al Gobierno de Sánchez que actúe ante las pérdidas económicas cada día.
Pues con mucha preocupación, ¿no? Porque evidentemente existe una indefensión importante ante una situación nacional, pero agravada por la crisis internacional que determina un escenario dramático, diría yo, para transportistas, que acarrea también una preocupante situación de la población que se ve abocada en esa huelga.
Es la 1:53, escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Llovió intensamente por la noche, también a primeras horas de esta mañana. Ahora ha mejorado la situación, se abren grandes claros incluso en los cielos ourensanos y tendremos una tarde con alternancia en nubes y claros. Hoy marcaremos máximas de 18 grados en Verín y en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y en las carreteras con qué nos encontramos a esta hora?
Pues con obras en varios puntos de la red viaria de la provincia, pero destacamos, según señala la página web de la DGT, las que tienen lugar en la autovía A52, desde el kilómetro 226 en Finca Fierro hasta el 224 en Afarixa, dirección Benavente. En este tramo el carril izquierdo está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Sigue la ayuda humanitaria con Ucrania desde Ourense y actos a lo largo de la geografía ourensana en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla de ello.
Pues sí, el Concello de Arrúa colabora en el concierto benéfico que organiza la Asociación Abertal para recaudar fondos para ayudar a los refugiados ucranianos. El Centro Cultural Avenida de Arrúa va a ser escenario el viernes del evento denominado Un Canto por la Paz, cuya recaudación se destinará a la Cruz Roja, que es una de las ONGs que están liderando la ayuda a las personas que huyen de Ucrania. En declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde de Arrúa explicó que a su concello han llegado recientemente dos mujeres con tres niños que han sido acogidos en el piso que tiene en la localidad valdeorresa una persona que reside en Barcelona. Escuchamos a Álvaro Fernández.
Y ahora, a raíz de una iniciativa privada de una persona que tiene un piso aquí pero habita en Barcelona, pues han venido dos mujeres con sus respectivos hijos, tres niños de 12 a 14 años, y están viviendo en su piso. Él corre con él y, bueno, las donaciones que le están haciendo y el apoyo de todos los vecinos, porque se les ha hecho pues alguna especie de campaña para recoger ropa, para recoger alimentos, para lo que eran las primeras necesidades de esta gente que viene prácticamente con lo puesto.
En Arrúa ya residen desde antes del conflicto que se vive en aquel país varias personas ucranianas que ahora están ayudando, además, como traductores a los recién llegados. Todos ellos han sido invitados al concierto que va a tener lugar el viernes a las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Avenida.
Desde el gobierno provincial se están también buscando soluciones a medio y largo plazo para los refugiados ucranianos. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Orense.
Intensificaremos los contactos con organizaciones tan importantes como Cruz Roja, que evidentemente prestan un servicio esencial, y bueno, todo el área de bienestar de la Diputación y la diputada que se encarga de estas cuestiones, que es Ludo Porto, pues saben que lo primero es lo primero, y en un momento tan crítico a nivel internacional y hay una gente tan necesitada, tenemos que reaccionar. Lo hicimos el segundo con una ciudad hermana que pertenece a la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales.
3 minutos para las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense reforzará la dotación de recursos humanos para potenciar la atención al público presencial en las oficinas de registro y estadística. Así lo anunció esta mañana el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, en el marco de una reestructuración de personal que va a derivar a estos servicios a personal asignado actualmente a otros departamentos municipales con menor carga de trabajo. El regidor municipal señaló que registro y estadística tienen una alta carga de trabajo diario de atención al público y con estos cambios pretenden seguir avanzando en mejorar la atención al público en el Ayuntamiento de Orense. La primera medida implantada fue habilitar una oficina para registro y estadística en el número 2 de la Rúa de Barreira, en la Plaza Mayor, donde se atiende al público con una mejor disposición, destacó Jácome, quien añadió que se nota falta de personal en horas punta y por ello se va a incrementar en torno a un 60% el personal.
Para intentar que obviamente la gente haga las colas menos posible, pues estamos dotándolo de más personal y estamos, digamos, que moviendo personas del Ayuntamiento de Orense que estaban en otros departamentos con una carga de trabajo muy inferior, pues lo estamos reequilibrando. Es decir, allí donde más falta hace el trabajo es donde va a estar más personal. Con lo cual estamos haciendo una reestructuración y un equilibrio del personal del ayuntamiento. Y en este caso, registro y estadística, registro que tenía cierta demanda ciudadana, pues ahora va a tener una mayor atención por mayor personal laboral.
El Gobierno Municipal trabaja también en la próxima implantación de la cita previa para las oficinas del padrón en las que se tramitan las altas y se expiden certificados de empadronamiento. El presidente del Partido Popular en Ourense resaltó que Ourense se ha volcado con Alberto Núñez Feijóo para ser presidente del partido a nivel nacional.
Alberto Núñez Feijóo es ourensano. Que las votaciones como las del otro día en la sede provincial, que es la sede donde se afilió él al Partido Popular, en ese Partido Popular de Ourense al que perteneció su comité ejecutivo, y que ahora pues está a las puertas de liderar una formación política, quizás la más importante de España, para acabar con esta etapa de desgobierno, sin duda el peor gobierno de la democracia, el comandado por Pedro Sánchez.
O poder da palabra, 40 anos do Parlamento de Galicia, es el título de la exposición que se va a inaugurar esta tarde en la ciudad de Ourense para repasar los momentos más destacados de las cuatro décadas de vida del legislativo gallego, desde su constitución hasta la actualidad. La exposición, de carácter itinerante, estará abierta al público hasta el 24 de abril en la sala de exposiciones de la Fundación, donde será inaugurada a las 8 de esta tarde por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.